Vamos a hacer el llamado para el control de quórum correspondiente. Vamos a proceder a la marcación. Estimado colega, favor servirse, marcar en cualquier dirección para el control del quórum correspondiente. ¿Quién lo marcó entonces? Estimado diputado Daniel Centurión. Bueno, la impresión es que existe quórum, sin embargo, debe ser computado a través de las marcaciones, estimados colegas, por lo cual vamos a proceder a la segunda y última marcación para el control del quórum. Recordándole. A votación. Estimado diputado don Pedro Ortiz, favor. Muy buenos días, estimado diputada, diputados. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Por secretaría se da lectura a la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria.
Resolución número 2997, que convoca sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día jueves 10 de abril. En uso de sus atribuciones, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve el artículo primero, convocar a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día jueves 10 de abril del 2025 a las 9 horas, a fin de considerar el orden del día que se acompaña, artículo segundo de forma. Firma diputado Raúl Luis Latorre Martínez, presidente, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Muchas gracias. A consideración del acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, no habiendo oposición, queda aprobado. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar una lectura, pasamos al orden del día.
Primer punto A, exposiciones verbales o escritas, oradores con arreglo a los artículos 73 y 77 del reglamento de la Cámara.
Diputado Nacional Rubén Rubín tiene uso de la palabra.
¿No hay prescriptos?
No estoy. Ah, mira. Gracias, presidente. Bueno, ayer estuvo el presidente Milei en el Palacio de López.
Las últimas décadas.
El presidente Milei estuvo ayer por Asunción y dijo lo siguiente, quiero compartir con ustedes.
Ahí está. Las últimas décadas, Paraguay ha aplicado diligentemente las ideas de la libertad económica.
No se escucha.
Como resultado, ha superado.
Ahí está. Está la técnica, si podemos subir el volumen y reiniciar el video, por favor.
Diligentemente las ideas de las últimas décadas, Paraguay ha aplicado diligentemente las ideas de la libertad económica. Paraguay ha superado, la inflación, no para de crecer hace más de 20 años. Evidentemente, algo para de crecer hace más de 20 años. Evidentemente, algo.
Bueno, Milei decía que Paraguay había abrazado las ideas de la libertad y viene creciendo hace 20 años. Y Milei cerraba diciendo, evidentemente están haciendo algo bien. Paraguay no tiene inflación y crece económicamente hace años. Sí. Jaupey. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad. No tenemos transporte público. Entonces me pregunto yo, ¿de qué sirve una buena economía si no está al servicio de la gente? Inclusive habló de que Paraguay va camino al superávit fiscal, cosa que no va a pasar, porque si nosotros queremos ir camino al superávit, no lo vamos a hacer con crecimiento, sino que tenemos que hacerlo con achicamiento del Estado. Y eso no lo va a hacer jamás el oficialismo. Entonces, le quiero explicar al presidente Milei y también al pueblo paraguayo que sí, Paraguay la rompe. Tenemos un sector privado pujante a pesar de su clase política. La política casi no se mete con el sector privado y eso le llama él y le llaman libertad económica. ¿Sí? Eso hay en Paraguay y ya vimos también los resultados. Tenemos crecimiento económico, tenemos una moneda estable. El problema de Paraguay no es luego su economía, esa es su virtud. El problema de Paraguay es su clase política. Recaudamos cada vez mejor, pero cuando nos toca redistribuir esa riqueza, precisamente acá, cuando nos toca hacer el presupuesto general de la nación, ahí está el problema. Terminamos gastando en pavadas, pulverizamos la plata del contribuyente, tenemos una superpoblación de funcionarios públicos, quemamos la plata de los paraguayos. Se utiliza la plata de los paraguayos para sostener la estructura partidaria de los partidos tradicionales. Y se termina creando una combinación terrible. Dos cosas. Por un lado, quemamos la plata de los paraguayos y por otro lado, llenamos la función pública de operadores políticos. Terminamos con un mal servicio de salud, terminamos con un mal servicio de educación. Y es por eso precisamente que sacarse cédula en Paraguay tarda 6 meses. Presidente Milei, la próxima vez que venga a Paraguay le pido por favor traiga su motosierra que tanta falta le hace al Estado paraguayo. Y la próxima, presidente Milei, también le pido una reunión para contarle un poquito más la interna desde la perspectiva paraguaya. Porque yo le sigo, presidente Milei, y bastante. Y le sigo desde antes que usted sea presidente. Le sigo cuando ya era prácticamente insoportable escuchar las entrevistas tuyas porque demasiado ya te exaltabas. Después bajaste un poquito de tono. Pero te sigo desde siempre. Y si lo que vos proponés es simplemente crecimiento económico para que tu Excel sea lindo, vas por mal camino. Porque todo esto que nosotros hacemos, de convocar elecciones, de conformar gobierno, lo hacemos únicamente por un tema social, para trabajar en comunidad, no para tener lindos números, buena estadística, un lindo Excel, no más. Y ejemplo de eso es Paraguay, nosotros tenemos un buen Excel. Nosotros tenemos crecimiento económico estable, sostenido hace años. Nosotros tenemos la inflación quizás más baja de la región, pero no pasa absolutamente nada. Los paraguayos no tienen salud, los paraguayos no tienen educación, los paraguayos no tienen seguridad. Los paraguayos eligen vivir en Argentina con una superinflación antes que vivir en Paraguay con una buena economía. Así que, presidente Milei, como dije, la próxima vez que venga, por favor, traiga su motosierra que tanta falta le hace al Estado paraguayo. Gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado Nacional Carlos María López, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas. Presidente, algo que nos tiene que ocupar, y justamente ayer tenía que ocuparse el Senado en estudiar ese dinero que se tenía que utilizar para la compra de medicamentos para la INCAM, presidente. Ambos así la añade el senador, cuidar la GIE de que la salud va a estar postergada por 60 días más para su estudio, habiendo, ¿verdad?, situaciones que uno le hace pensar de que sí existe la plata en el Paraguay. Pero para esa persona que necesita, da y por ahí la plata. Y eso no espera. Quiero que sienta un poco también esa gente de que cuando está un familiar en esa situación, es difícil y cualquier cosa uno hace. La vez pasada estábamos mirando de que se llevó una estatua al pollo jaumía y triste la gente todos los días. Ahí estaba recién hablando el diputado Rubín, que disculpe que le mencione, ¿verdad? De todas las buenas cosas que supuestamente tenemos. Pero no podemos dejar de pensar en esa gente enferma, necesitada, y creo que el Senado tiene que rever esa postura y estudiar esa ampliación presupuestaria. GTITI instituciones, ya se han tenido Itaipú, Yuguas, Pupitre, que hambre cero, todo lo que ustedes quieran. Pero también esa gente son paraguayos, merecen esa atención médica que tanto necesitan en los últimos días de su vida. Así que, presidente, instarle al gobierno a buscar la forma de solucionar ese problema, y creo que entre todos podemos hacer posible salvar esa situación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Vallejo tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Veíamos ayer en la sesión del Senado que se postergó el tratamiento a pedido del Ejecutivo del aumento de presupuesto para productos oncológicos. Pero, sin embargo, veíamos también en estos días que por decreto 3667, por el cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la modificación en la estimación de los ingresos de la Administración Central, la transferencia de créditos presupuestarios y el cambio de fuente de financiamiento del Ministerio de Economía a la Presidencia de la República, Gabinete Civil, y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero. Y esto equivale a 18.350 millones, monto en el cual se aumenta al mes de abril, es decir, estamos en abril y ya se gastó toda la plata que era para pasajes y viáticos de los viajes del presidente. Entonces se está sacando de rubros como becas, capacitación al personal, etcétera, el dinero para seguir cubriendo estos viajes, que hasta ahora no tenemos una explicación de todo lo que se gasta, más todo lo gasto reservado que por ley luego no podemos saber qué se hace con eso. Señor presidente, un poco siguiendo la línea de lo que decía Rubín, nosotros acá damos un presupuesto mentiroso. Yo siempre luego digo que el presupuesto es mentiroso. Desde el punto de vista luego que le decimos a la institución que te damos 100, pero luego el plan financiero dice 80 nomás y al final te da 70. De ahí luego ya está todo mal. Y después es mentiroso porque nosotros acá cada año aprobamos becas, capacitación, un montón de rubros que en realidad, y es un trabajo que debemos hacer, que propuse al presidente de la Comisión de Reordenamiento, Arnaldo Samaniego, la Comisión Bicameral, un trabajo en el ver qué aprobamos nosotros y qué es lo que realmente se gasta, porque hay cuestiones, excepto lo que sea salario y demás, que cada institución puede reprogramar como esta. Entonces nosotros autorizamos para A, pero finalmente en realidad se va todo a viajes del presidente. Entonces sigue siendo mentiroso el presupuesto, porque le damos amplias facultades en el articulado para que cada institución haga lo que quiera. Entonces vienen y nos mienten y nos dicen, no, vamos a hacer obra, vamos a comprar útiles, vamos a capacitar, vamos a dar becas, y después, como eso se puede reprogramar sin intervención nuestra, no sabemos en qué termina. Pero no hay plata para la gente del cáncer, pero sí hay para más viajes. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, yo quiero felicitar y a la vez hacer un reclamo enorme al Ministerio de Obras Públicas. Felicitamos que existan habiendo más obras, que existan habiendo más inversión, como hoy se anunció el tramo de entrada y salida rápida de Asunción. En realidad, la forma en la que hicieron, prefiero investigar un poco mejor, pero bueno, por hoy que existan esa inversión que en algún momento propusimos, hoy celebramos. Y a la misma vez, presidente, me parece tan ridículo que el Ministerio de Obras Públicas no termine las obras que quedaron del periodo anterior. Como dije, se felicita que existan nuevas obras, pero no tiene sentido que no terminen obras de más de 8, 9, 10 años incluso, como lo es, por ejemplo, el tramo de la circunvalación de la Ruta 3. Más de 220 millones de dólares invertidos en el gobierno anterior, inclusive en la época donde el expresidente Horacio Cartes terminaba, ya se había planificado esa obra. Y hasta hoy no termina. Y la ministra feliz sale a anunciar más obra y más plata de los contribuyentes y no terminamos la obra que quedaron. Ni siquiera el 10% falta para terminar la obra del tramo de la circunvalación de la Ruta 3. Pero bien que va a anunciar obra y más licitaciones y más dinero. Somos guapos, pero no podemos terminar obra de más de 10 años atrás que hoy no puede utilizar la ciudadanía. Y la ministra de Obras Públicas, estoy seguro que ni siquiera la bancada oficialista muchas veces le responde los mensajes, las necesidades. Y hoy esa es una realidad. La ministra de Obras Públicas, fracaso su gestión, fracaso. Se le pide bien, se le insiste, se le pide informes, declaraciones. Un desastre la ministra de Obras Públicas. Y esto no tiene nada que ver en lo personal, pero al final la gente es la que sufre, presidente. La gente es la que está esperando la culminación de una obra hace más de 10 años, que son 3 kilómetros para unir la entrada y la salida rápida y evitar entrar al centro de la ciudad y perder tiempo en el tránsito, perder tiempo en la calidad de vida. Así que acá ese reclamo para que realmente atendamos las necesidades. Como dije, se celebra que existan más obras, pero terminemos la obra, que nada más falta esa pequeña gestión de darle una posibilidad de progreso a la gente. Muchas gracias.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Adrián Billy Baez, quien tiene uso la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los colegas. Si me permite usted, presidente, de sentarme en este curul el día de hoy. Hay cosas, presidente, que de verdad indignan y hacen de que la clase política sea cada vez más odiada por la ciudadanía. Y aquí desde el Congreso, que es uno de los poderes más criticados, y esto hace honor, esto que voy a decir hoy, presidente, a que seamos criticados y odiados por la ciudadanía, porque ayer veíamos que fruto de una disputa interna política metían a los pacientes oncológicos, a las necesidades de las personas enfermas con cáncer, dentro de esa disputa, presentando un proyecto de ley que supuestamente va a dar solución definitiva a la falta de medicamentos oncológicos. Indigna, ¿por qué, presidente? Primero porque en la comisión bicameral, con esas personas que firmaron ese proyecto de supuestamente captar todos los fondos públicos de gastos superfluos y enviarlo al INCAN, esa propuesta nosotros desde la oposición habíamos dado en la bicameral para este presupuesto del 2025. Y esas personas, esos personajes del Senado no votaron a favor, votaron en contra. Pero resulta que ahora, en febrero de este año, se les ocurrió presentar un proyecto que modifica el presupuesto de gasto de la Nación del 2025, que acababa de presentar el decreto reglamentario y aprobado por el presidente Peña, fruto de una disputa. Y eso indigna, presidente, porque eso es jugar con la necesidad de la gente. Si de verdad están interesados ustedes, los oficialistas, los que tienen la lapicera, pues bien, hagan lo que acaba de mencionar el que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Carlos María, disculpe que lo mencione, en usar los gastos sociales de las binacionales y que sean destinados para compra de medicamentos oncológicos en el INCAM. Y te doy un dato, presidente, para la gente que nos está escuchando también. En amparos judiciales, amparos para compra de medicamentos oncológicos, en el 2023 el Estado se desangró 232.600 millones de guaraníes. Y en el 2024... 307.594 millones de guaraníes, casi la misma cantidad del monto que se necesita para dar solución definitiva a la falta de medicamentos oncológicos. Estos amparos, presidente, hoy son negocios de las autoridades de turno. Si hacemos un buen uso de la plata pública, la plata no va a faltar, los medicamentos van a estar en tiempo y forma. Denunciar esto, presidente, y que no utilicen a los enfermos oncológicos como un botín político para presionar al presidente Peña. No corresponde desde ningún punto y es cruel e indigna a todos. Eso por un lado, presidente, y por otro lado, también manifestar mi preocupación por las expresiones del presidente Peña, que en estos últimos días pasa de su mansión Porá a inversión Porá a defender sus inversiones. Pasa a defenderse y a expresar ciertas denuncias que al parecer son infundadas, porque eso es lo que leemos en las publicaciones periodísticas. Dice que un banco, que era hasta hace poco una financiera, financiera Atlas y financiera familiar, que fueron fusionados y que hoy es un banco, supuestamente adeudan a la firma, que él es propietario, a esta firma ITI, más de 70 millones de dólares. ¿Por qué nuestra preocupación, presidente, por las expresiones del presidente Peña? Porque él es una persona calificada, es una autoridad pública, es el que ocupa la primera magistratura. Sus expresiones pueden dañar el sistema financiero del país. También lo hizo con este Bueno Holding, en donde dice que sus inversiones, que fue una mala inversión. ¿Cuántos ahorristas pueden correr de este sistema financiero y perjudicar a muchos, presidentes? Por eso, pedirle que sea más responsable en sus afirmaciones, en sus expresiones, y que no dañe el sistema financiero. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Alejandro Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Presidente, en la sesión pasada presenté un proyecto de declaración instando al Poder Ejecutivo que pueda dotar, que pueda comprar y donar a los cuerpos de bomberos del Paraguay de ambulancias. ¿Y por qué hago o por qué hice este pedido, presidente, que ya lo aprobamos todos, por cierto? Porque siempre cuando sucede algún siniestro, cuando sucede algún accidente de tránsito, cuando hay un incendio, cuando a alguien le agarra un infarto, un paro cardíaco, lo que sea, ¿a quién se le llama, presidente? Y se le llama a los bomberos. Los bomberos son los que vienen a dar los primeros auxilios. Lastimosamente, Salud Pública ni IPS no hacen ese servicio. Entonces, presidente, para poder dotarles de infraestructura a estos voluntarios que trabajan sin ser pagados, son voluntarios, no tienen salario, trabajan por una vocación de servicio que tienen, trabajan por el sentido de pertenencia que tienen hacia su institución, hacia sus comunidades, pero también nosotros debemos de dotarles de herramientas para que puedan auxiliarnos en caso de que sea necesario. Aparte de eso, presidente, son los cuerpos bomberos autogestionan toda la infraestructura que tienen. Normalmente, y hablo por los cuerpos bomberos que hay en mi departamento, que hay en mi ciudad, prácticamente toda la infraestructura que tienen en móviles son autogestión que ellos mismos hacen y son donados por cuerpos de bomberos de Europa o de otros países. Y son móviles ya con 10 años de uso que esta gente no, de otros países ya no utilizan, entonces donan a los cuerpos de bomberos acá de Paraguay. Imagínense, ya le mandan un vehículo usado, como mínimo que tiene 10 años de uso, y acá nuestros cuerpos de bomberos vuelven a usar 10, 15, 20 años más, y siempre tienen en un estado impecable. Imagínense si le damos a cada cuerpo de bomberos una ambulancia 0 kilómetros, ¿cuánta utilidad van a ser para la comunidad, para la gente, para estos cuerpos bomberos? Y también a un costo cero, porque combustible, repuesto, mantenimiento, chofer, todo es solventado por los cuerpos de bomberos, presidente. Y yo hago el paralelismo y no es una crítica, pero pongamos el ejemplo de las ambulancias o el estado en que están las ambulancias, por ejemplo, el Ministerio de Salud o de IPS, con 3-4 años uso nomás, les aseguro que la gran mayoría ya está sobre tacos. Están sobre tacos inutilizados, ¿verdad? Por varios motivos seguramente que yo no quiero entrar a ahondar. Pero sí, desde esta banca, presidente y colegas, quiero solicitar al gobierno nacional que vea los fondos, ya sea a través de las binacionales, del presupuesto de gasto social que tienen, o de otros rubros del gobierno nacional, para que pueda dotar de estas ambulancias a los cuerpos bomberos voluntarios del Paraguay, que al final de cuentas van a ser de utilidad para toda la nación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Hemos terminado este punto del orden del día. Ahora vamos a pasar al punto 1B, lectura y consideración del listado de proyectos de resolución y proyectos de declaración presentados hasta el 9 de abril de 2025. De paso, empecé a hacer el trabajo del secretario. Lectura por secretaría.
Punto 1B, proyectos de resolución que pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre si el Ministerio ha realizado las investigaciones administrativas pertinentes con relación a las causas de muerte de un bebé en el Hospital Distrital de Presidente Franco, que pide informes a la Policía Nacional sobre el cumplimiento y las medidas adoptadas por las instituciones en el marco de la Ley 2193, que autoriza a la Policía Nacional a expedir cédula de identidad a los extranjeros cónyuges de paraguayos y a los extranjeros hijos, padre o madre de paraguayos, que concede el premio a las residentas de la Honorable Cámara de Diputados a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, por su importante apoyo a las áreas de educación, salud, gestión pública, industria, energía y ciencias agrarias, que modifica el artículo 1 de la resolución número 799 de la Cámara que concedió el premio Emiliano R. Fernández al maestro Sergio Cuquejo, que pide informes al Ministerio de Educación y Ciencias sobre el listado y cantidad de asociaciones y sindicatos vigentes, tanto de funcionarios como de docentes y cualquier otro tipo del cual tenga registro el Ministerio, que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el proyecto del viaducto de 4 kilómetros que conectará las avenidas de Ñuguazú y Silvio Petirossi, que pide informes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el listado y cantidad de asociaciones y sindicatos vigentes, tanto de funcionarios como de docentes y cualquier otro tipo del cual tengan registro en el Ministerio de Educación y Ciencias, que pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre el listado y cantidad de asociaciones y sindicatos vigentes, tanto de funcionarios como profesionales de la salud y cualquier otro tipo del cual tengan registro en el Ministerio, que pide informes al Banco Nacional de Fomento sobre los créditos otorgados a las empresas Buenobam, Grupo Vázquez, ITI, Bueno Holding, que pide informes al Poder Ejecutivo sobre los convenios, acuerdos, contratos y cualquier otro acto jurídico, cualquiera sea el título celebrado entre las empresas Buenobam, Grupo Vázquez, ITI, Bueno Holding, Red Digital de Procedimientos, Red Digital S.A., Clip S.A., Red UTS Paraguay, Grupo MS, Impresión, Distribución, Logística y distintos ministerios, secretarías y demás dependencias del Poder Ejecutivo. Proyectos de declaración que insta a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, a la reparación en el más breve plazo posible de las columnas de alumbrado en las calles de la ciudad de Presidente Franco, que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la habilitación de un establecimiento para la fertilización asistida gratuita. Que insta al Poder Ejecutivo a utilizar los recursos de los gastos sociales de Itaipú y Nacional para la adquisición de medicamentos oncológicos.
A consideración, diputado nacional Miguel del Puerto tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. A fin de oponerme al estudio de dos proyectos de resolución, presidente, que pide informes al Banco Nacional de Fomento y el otro proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo sobre convenios. Muchas gracias, presidente.
Diputado nacional Raúl Benítez tiene usted la palabra.
Y bueno, se abre el capítulo, se abre el debate, se abre la discusión. Estamos en un bucle infinito. Esto, ¿viste cuando uno tiene así, cómo se llama ese? Cuando pensás que soñaste algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Cuando tenés un déjà vu, ahí está el término. Nosotros hicimos pedido de informe al Banco Nacional de Fomento sobre los créditos, sobre los préstamos, sobre la plata que se le dio al Banco Bueno. Plata pública que se ha prestado a un banco. Entonces el pedido de informe es para saber cuánta plata se le prestó a este banco. ¿Cuál es el crédito que se le dio a este banco y a cuento de qué, al ser un banco tan nuevo? Ese es el pedido de informe tan inocente como el que hicimos. Porque ese sí que es pedido de informe inocente, sencillo. No es algo así complicado, no es algo discutible. No va en contra de ninguna norma. Y tanto no va en contra de ninguna norma de que ni siquiera escuchamos argumentos, solamente escuchamos que se ponen en contra. Y por otro lado, presidente, pedimos informe sobre los convenios que firma el Estado con este banco o con este grupo económico. Los colegas se oponen. Colegas, bancada Bueno de Honor Colorado. Bancada Bueno de Honor Colorado. Santiago Bueno Peña. Santiago Bueno Peña. Honorable Bueno Cámara de Diputados. El pedido de informe es una herramienta constitucional que tenemos nosotros para obtener transparencia o intentar buscarla al menos. Y una vez más los colegas del oficialismo se oponen a que tengamos convenios, presidente, convenios que firma el Estado, o sea, convenios, en serio. El Estado firma convenios y nosotros no podemos pedir eso. ¿Para qué está esta Cámara? ¿Para qué nos reunimos hoy? Hubiésemos extendido el puente entonces. Si algo tan básico y sencillo no podemos solicitar o pedir. El Estado completo, presidente, ministerios en torno a los negocios del presidente de la República, el Poder Ejecutivo en torno a los negocios del presidente de la República y la Cámara de Diputados haciéndole el service para ocultar todo lo que se pueda ocultar. Peña no actúa solo, Peña actúa en complicidad con su bancada que lo cubre. Entonces, presidente, yo me río nomás ya de, no sé, esto es una joda. Entonces me río nomás ya. Pero vamos a redoblar la apuesta porque vamos a conseguir otra vez los convenios. Porque ¿saben qué? Entre ustedes cosas cuchillan, hermano. Y como ustedes se acuchillan entre ustedes, vamos a conseguir los convenios, vamos a ir a exponer acá. Lastimosamente así. Porque se filtra eso. Se filtra. ¿Y nosotros qué queremos? El camino institucional. Y no podemos por culpa de ustedes. No podemos por culpa de ustedes. Entonces, presidente, yo realmente creo que estamos pintados en este Congreso Nacional. Estamos pintados en este Congreso Nacional. No tenemos absolutamente más nada que sacar. Y bueno, si se oponen los colegas, el día que termine de explotar esto, yo le voy a hacer acordar la bancada Bueno de Honor Colorado le estuvo bancando y cubriendo a Santiago Bueno Peña en la presidencia Bueno de la República. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo tiene una sola palabra.
Sí, para oponerme a lo planteado por el colega Miguel del Puerto. Presidente, acá parece que estamos tipo redes sociales, palabras prohibidas. Bueno, IT y todas estas conflictivas. Porque yo pedí exactamente lo mismo a IPS el otro día y no pasó nada. Porque el sistema no detectó que en realidad yo estaba pidiendo todos los informes de las inversiones de IPS y una gran parte de ese dinero está bueno. Pero como no estaba la palabra prohibida en el pedido, entonces no hubo oposición. Tienen que decirle a sus asesores que lean más a profundidad. Esto ya raya lo ridículo. Porque no sé cuánto más se va a soportar este estado de cosas, porque el mismo senador Leite hace unas observaciones como que vete si es todavía presidente, cosas como esas que nos descolocan. Yo me imagino que hasta el propio Peña le estará descolocando, o a ustedes, no sé. Pero igual, no te preocupes, en 3 semanas se tienen que tratar todos los pedidos de informe, así que vamos a volver a discutir esto en 3 semanas. Pero sus rastreadores tienen que funcionar mejor. Muchas gracias.
A usted, estimada diputada. Diputado Nacional Yamil Legay, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente, para apoyar la solicitud del colega Miguel del Puerto y decirle a la bancada Raúl Katia Benítez que estamos todos de acuerdo con su mención y de la misma forma también le vamos a ayudar a la bancada Raúl Katia Benítez. La proposición de Raúl Katia Benítez vamos a rechazar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Betín, usa la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buen día para usted, para los colegas. Y quiero nomás decirle a los queridos amigos del tercer espacio que no se preocupen por los disensos que pueda haber dentro del Partido Colorado. Realmente un partido tan grande, con tantas particularidades y tanta riqueza de pensamiento. Sí, entre nosotros podemos debatir, disentir. Tenemos unas internas, por ejemplo, ya yendo al plano electoral, sangrientas, señor presidente. Y no, pero justamente manifestaron la preocupación de lo que pasa en el seno del partido. No se preocupen, sabemos disentir, discutir y finalmente tenemos la confianza del pueblo. No se preocupen. Si somos buenos, ustedes son malos, por lo menos malos candidatos. Les insto a que sigan trabajando, tengan las mayorías democráticas y bueno, en el siguiente periodo legislativo estaremos peleando entonces con esas mayorías si logran ser más buenos. Y en este sentido, yendo al punto en especial, porque se van por las ramas, entonces me permiten dispersarme, que no me dificulta, es muy fácil dispersarme realmente, acompañar el pedido del colega y del planteamiento del rechazo. Y no se preocupen, el Partido Colorado goza de muy buena salud y seguiremos discutiendo en el disenso y respetamos diferentes opiniones. Así somos súper democráticos, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Por la alusión, tiene usted la palabra el diputado nacional Raúl Benítez.
No, presidente, solamente para responderle a la colega Rocío Bueno Abed y al colega Yamil Bueno Skype de la bancada Honor Bueno Colorado. ¿Verdad? Presidente, primero, la interna partidaria no tenía absolutamente nada que ver con la discusión. Pero segundo, me es simpático, o sea, no sé si es simpático el término, pero cuando la colega cree que nos habla a nosotros y nos dice, construya mayoría, véanse ustedes, el próximo periodo vamos a discutir, como si fuera que estamos en una discusión sobre, no sé, sobre partido de fútbol o equipo de fútbol. Y acá hay una discusión central, colega. ¿Cuál es la discusión central? La discusión central es la transparencia sobre cómo se usan fondos públicos. Y acá hay dos bandos nomás. Los que están a favor de la transparencia de cómo se utilizan los fondos públicos y los que están en contra de la transparencia de cómo se utilizan dichos fondos públicos. Ustedes se deciden parar del lado del oscurantismo, del lado de la oscuridad, del lado del manoseo, el atropello, el pisoteo y también la incapacidad de poder ni siquiera mostrarle a la ciudadanía lo que hacen o admitir a la ciudadanía lo que hacen. Porque encima que hacen lo que hacen, son perení también, porque ni siquiera admiten pedidos de informe. Son bravos. Bravos son en grupo y en los pasillos muchas veces. Pero cuando uno hace un pedido de informe se oponen porque a Santi nadie le puede tocar.
Porque Santi, bueno, no puede nadie que le toque el banco, que nadie le toque el banco a mi Santi Churro. Con su viaducto que le va a hacer llegar rápido a su casa, si es que usa auto, porque si no va a usar su helicóptero. Y hay que defenderle a Santi. Y algunos tienen salario para defenderle a Santi. Para eso vienen acá a la cámara. Entonces, presidente, que la ciudadanía vea, ahí está, que la ciudadanía sepa algo que seguramente ya sabe, pero que se vuelve a quedar a la vista. Pedido de informe básico, que toda la historia se pidió, hoy se van a aprobar muchísimo seguramente. Ya no se aprueban hoy en Cámara de Diputados. Estamos pintados y con un salario más alto encima. Estamos pintados y con un salario más alto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. A consideración los proyectos, en general y en particular, los proyectos de resolución y pedido de informe que no han tenido objeción, no hay oposición, queda aprobado. Va a poner a consideración los proyectos que sí han tenido objeción. Por parte del diputado nacional Miguel del Puerto, secundado por la diputada nacional Rocío Abed. A consideración el proyecto de resolución que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre los créditos otorgados a las empresas Bueno Bank, Grupo Vázquez, ITI, Bueno Holding. Quienes estén a favor, o sea, tenemos que entender, acá realmente no hay sobre tablas. No tenemos estadio sobre tabla, entonces son proyectos que se tratan. La mayoría, y lo que va a suceder con esos proyectos va a ser definido por una mayoría simple. Quienes estén a favor del el proyecto de resolución que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre los créditos otorgados a la empresa Bueno Ban, Grupo Vázquez, ITI, etcétera, etcétera, se seguirá a votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Suficiente mayoría para el rechazo. Vamos a poner a consideración el proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo sobre los convenios, acuerdos, contratos, adquirir acto jurídico, cualquier sea el título celebrado entre las empresas Bueno Ban, Grupo Vázquez, ITI, Saeca, Bueno Holding y otros grupos. Quienes estén por la aprobación, se seguirán a votar en positivo. Quienes estén por rechazo, en negativo. A votación. Ahora hace constar en negativo el voto del diputado Esteban Samaniego y la diputada Fabiana Souto. El diputado Esteban Samaniego se encuentra aproximándose a su curul y sentándose en este momento. Suficiente mayoría para el rechazo. Siguiente punto del orden del día.
Primero C. Consideración del proyecto de ley que declara interés social expropio a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, varias fincas del distrito de Ipané que sirven de asiento al asentamiento primero de marzo.
A consideración. Diputada Nacional María Cátedra, que tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto regularizar la ocupación de más de 120 familias nucleadas bajo la denominación Asentamiento Primero de Marzo, en un inmueble ubicado en la localidad de Ipané, Departamento Central. Se ha observado que las familias ocupantes han realizado mejoras en el inmueble, como construcciones de casas de material cocido, entre otras. Se ha remitido censo y documentación de los ocupantes. Se han realizado verificaciones en el lugar. Los asesores técnicos integrantes de esta comisión han solicitado informe a la Dirección General de los Registros Públicos, así como también se ha verificado la documentación respectiva que obra en los antecedentes del expediente en estudio, verificando que parte del inmueble afectado en este proyecto de ley ha sido transferido a la Municipalidad de Ipané, destinado a la creación de un espacio público o área verde, como consecuencia de un proyecto de loteamiento realizado y aprobado con la Paraguaya Inmobiliaria. Es decir, parte del inmueble afectado por el proyecto de expropiación
constituye dominio público municipal, sin dejar de mencionar que se ha verificado igualmente que al día de la fecha se han vendido sendos lotes en la urbanización desarrollada por los propietarios del inmueble, lo que genera un obstáculo legal para la procedencia del proyecto, ya que colisiona con la prohibición legal establecida por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Expropiación respectivamente, razón por la cual esta comisión asesora recomienda rechazar el presente proyecto de ley. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. A consideración, quienes estén a favor del presente proyecto se deberán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Favor hacer costar. Va. ¿Qué? No reúne votos suficientes. Vamos a volver a votar, diputada. ¿Y así puede aclarar la moción de la comisión? El dictamen es por el rechazo.
Por el rechazo, okay. Presidente.
Vamos a proceder nuevamente a la votación. Le quiero pedir a los colegas, si por favor podemos permanecer en el recinto, porque nos encontramos orillando el quórum mínimo requerido para continuar con la sesión. Agradeciendo la comparecencia del colega diputado Carlos Luis Migodoy. Quienes estén a favor del presente proyecto se serían votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. El dictamen de la comisión es por el rechazo. O sea, verde, para entender nomás, verde es la aprobación. Rojo el rechazo. Bueno, solamente para explicarle, estimado diputado, ahora, desde la presidencia se dice el sentido de la votación y de la presidencia dijimos que verde es por la aprobación y rojo es por el rechazo. Entonces, acabamos de aprobar el proyecto. Se puede plantear la reconsideración, pero para ser claro, escúcheme, por favor, un segundito, colega. Desde la presidencia se anuncia el sentido de la votación. Yo dije que verde es por la aprobación, rojo es por el rechazo. Entonces, el proyecto acaba de ser aprobado. Si ustedes pueden proponer la reconsideración. No, el dictamen fue por el rechazo, estimado diputado. Pero la votación desde acá se dice qué significa verde y qué significa rojo. Sí, están solicitando la reconsideración. Vamos a poner a consideración la reconsideración del presente proyecto, recordando a los colegas que son necesarios 2/3 para ir con la reconsideración. Y por favor, escúchenme a mí. Quienes estén a favor de la reconsideración van a marcar en verde. Quienes estén en contra de la reconsideración van a marcar en rojo. A votación. Bueno, esperen. No, espere, diputado. Espere. Sí. Le pido por favor que me escuchen a mí, ¿verdad? Me escuchen a mí. Se planteó la reconsideración que se va a votar ahora. Si ustedes quieren que se reconsidere, van a votar en verde. Si no quieren que se reconsidere, van a votar en rojo. Recordándole que son necesarios 2/3 para proceder con la reconsideración. A votación, reconsideración del presente proyecto. Suficiente mayoría para reconsiderar el presente proyecto. Ahora, por favor, escúchenme a mí. El dictamen de la Comisión de Población y Vivienda es por el rechazo. ¿Sí? Si me permitís, diputado, teneme un minuto de paciencia, por favor, y después con mucho gusto lo escuchamos. Quienes estén por la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Quienes estén por el rechazo del presente proyecto, el rechazo es el coincidente con el dictamen de la Comisión de Población y Vivienda, se servirán votar en negativo. A votación. Suficiente mayoría para el rechazo, por lo cual el proyecto es rechazado y vuelve a la Cámara de Origen. Siguiente punto del orden del día.
Segundo, consideración del proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Capiatá a transferir el título de uso a favor del Club 29 de Septiembre varias fracciones de inmuebles ubicadas en la compañía Sexta Barrio Niño Salvador del Mundo del citado municipio para asiento del campo deportivo de referido club.
Diputada Nacional de Galeano tiene uso de la palabra. Diputada Nacional, y acá que tiene usted la palabra.
Estamos por la Comisión de Municipales, por favor, Esteban.
Esteban.
Esteban, ponerle municipales para
segundo punto,
el segundo punto. Punto 2, Esteban.
Anotate.
Punto 2, que desafecta a dominio público municipal, autoriza a Municipalidad de Capiatá transferir título oneroso a favor del Club 29 de Septiembre. Las fracciones mencionadas. Diputado Nacional Esteban Samaniego tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Queridos colegas, el proyecto de ley pretende desafectar un inmueble del dominio municipal de la Municipalidad de Capiatá a favor del Club 29 de Septiembre, donde se encuentra asentada hace 22 años la cancha del mencionado club. La Municipalidad de Capiatá ha dictado la resolución 2504/24, en virtud de la cual se autoriza al Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones para la desafectación del inmueble mencionado. El Club 29 de Septiembre es parte de la Liga Capiateña de Fútbol y cumple con el rol social importante, ya que miles de jóvenes capiateños pasan por las instalaciones día a día. Es importante fomentar el deporte y desde la Comisión de Asuntos Municipales aconseja la aprobación del presente proyecto, presidente. Muchas gracias.
Vamos a poner a consideración el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se seguirán a votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. En general, en particular, en vista que consta un solo artículo. Favor hacer constar en positivo el otro diputado nacional, Miguel del Puerto. Y el diputado nacional, Saúl González. Suficiente mayoría para la aprobación en general y en particular el presente proyecto que consta de un solo artículo que debe... Y el último artículo de forma es aprobado, quedando sancionado el presente proyecto y se ha remitido al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.
Tercero, consideración del proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Halle, Boquerón y Alto Paraguay y la correspondiente ampliación presupuestaria.
A consideración, diputado nacional Rubén Rusillón tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Para manifestar a través de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, donde hemos emitido un dictamen favorable para la aprobación del proyecto que se originó en la Cámara de Senadores, considerando la crítica situación que enfrentan actualmente los habitantes de la región occidental. Las intensas precipitaciones han generado daños económicos, sociales y sociales muy significativos, impactando de manera severa en las familias y comunidades indígenas, por sobre todo, así como destruyendo infraestructuras viales y afectando negativamente al comercio, la agricultura y ganadería, y además de otros sectores productivos. Por tanto, es imperativo abordar con celeridad este proyecto que declara estado de emergencia a los departamentos afectados. Es importante, presidente, destacar también de que todo esto ha generado realmente un daño económico muy importante y que consideramos de suma urgencia la posibilidad de aprobar este proyecto. Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros recomienda la aprobación del mencionado proyecto de emergencia de los tres departamentos, Presidente Halle, Boquerón y Alto Paraguay. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Mauricio Espínola, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Para acompañar lo expuesto por el diputado Rubén Rusillón, ex gobernador del departamento de Presidente Halles de la región occidental, yo conozco la labor noble de los gobernadores. En este caso, hay una elección de destinar esto a las gobernaciones o la Secretaría de Emergencia Nacional. Las gobernaciones son quienes reciben todos los días el clamor y las necesidades de su pueblo y quienes tienen más y quienes reciben más de cerca, por llamarlo así, vuelvo a repetir, las necesidades del pueblo, de su departamento y de sus distritos. Es por eso que destinar a las gobernaciones va a llegar de manera efectiva al pueblo, a los distritos y a los respectivos departamentos, mientras si esto se envía a Emergencia Nacional, va a pasar por numerosos filtros, entre ellos filtros burocráticos. El tiempo no va a ser, justo para que se puedan paliar todas las necesidades acuciantes de estos departamentos. Entonces, yo siempre voy a optar por la descentralización y en este caso acompañar este proyecto, presidente, como un diputado de capital, pero que apoya la descentralización. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. En representación de la Comisión de Cuentas y Control, se recomienda la aprobación del presente proyecto con modificaciones. La modificación que se planteó desde la comisión es que el dinero vaya destinado al mismo monto a la Secretaría de Emergencia Nacional, teniendo en cuenta que dicha secretaría tiene ya el conocimiento tiene la práctica también y es luego su labor misional. Entonces, es la única modificación que se propone desde la Comisión de Cuentas y Control y de esa manera también se acompaña el presente proyecto.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Abetti, tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Solicito el aplazamiento por una semana para el tratamiento de este proyecto. Parece pertinente recibir la respuesta del Ministerio de Economía, sobre estos recursos que van a ser destinados, no es luego solo pertinente, es imperioso recibir y tener la respuesta de la cartera competente. Gracias, señor presidente.
A usted, estimada diputada. Diputado nacional, Pastor Jarano, tiene un solo palabra.
Punto, veo. Sobre el punto tiene Hugo, pero bueno, gracias, presidente. Yo quiero sumarme también a la dar el apoyo a este proyecto de ley que reciban los fondos las gobernaciones en el marco de fortalecimiento de la descentralización. Creo que genuinamente corresponde que estos departamentos afectados reciban esos fondos para destinarlos donde corresponde en tiempo y forma realmente. Nada más. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. A solo efecto, con todo el respeto que se merece la líder de bancada, la señora Rocío, oponerme a este planteamiento, atendiendo que el proyecto en cuestión se llama de emergencia. El Chaco está sufriendo muchísimo el embate de la naturaleza, entonces tuvo una media sanción de la Cámara de Senadores, entonces entendemos que sería muy importante enviar una señal de empatía para esa región. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Para secundar la posición del diputado Hugo Mesa, señor presidente, esta gente no puede esperar una semana. En realidad, en una semana es Jueves Santo, no vamos a tener sesión la próxima semana. Entonces, esto prácticamente iría a 15 días. Esta gente ya no puede esperar y es el momento de dar una respuesta clara desde nuestras bancas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Pedro Gómez tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Acá en conjunto también con todos los colegas liberales creemos que el proyecto es una emergencia. Realmente no podemos esperar y van a ser más de 15 días lo que vamos a esperar. Y con mucho respeto pedirle a la colega también que reconsidere su posición, que podamos aprobar realmente este proyecto tan importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Miguel del Puerto tiene uso de la palabra.
No. Muchas gracias, presidente. No, a modo de secundar la propuesta de la colega Rocío Abed del aplazamiento, no es por empatía, sino por cumplir el reglamento como corresponde, ¿verdad? No tenemos dictamen de la comisión de presupuesto, y bueno, para que podamos tener también un dictamen favorable, que entiendo que va a ser así, porque es una urgencia, una necesidad que están pasando nuestros compatriotas del Chaco, ¿verdad? Entonces, por lo que secundo la moción del aplazamiento por 8 días. Muchas gracias, presidente.
Va a poner a consideración, en primer lugar, el aplazamiento del presente proyecto. Quienes estén por el aplazamiento se servirán votar en positivo. Quienes estén en contra del aplazamiento se servirán votar en negativo. A votación. No hay quórum. Vamos a volver a repetir la votación. Quienes estén por el aplazamiento se servirán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Favor hacer constar negativo el voto de la diputada nacional Constancia Benítez. No hay quórum, por lo cual queda finalizada la sesión. Feliz Semana Santa para todos.